Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy estaríamos en nuestro mensaje número 15 de la serie sobre el sacerdocio. Usted puede recordar que los últimos domingos estamos estudiando el aspecto del sacrificio de la consagración, el ritual de la consagración de los sacerdotes. La última parte del ritual que estuvimos viendo es cómo se usaba la sangre de uno de los carneros para ser untada en el lóbulo de la oreja derecha, en el índice de la mano derecha, en el pulgar y en el pulgar del pie derecho. Entonces ahora el ritual sigue. Entonces vamos a comenzar ahí donde sigue, ahí en el verso 25, que sería el pasaje que vamos a considerar hoy. Dice: después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces, el tema de hoy sería el canastillo y la ofrenda mecida a Jehová. Si usted lee el versículo 2, donde se nos dice que ellos tenían que traer para el holocausto, para el sacrificio de la consagración o el ritual de la consagración, mira lo que decía el Señor a Moisés. Le dice: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite, la unción, el becerro, la expiación que ya estudiamos, los dos carneros, uno para el holocausto y el otro para lo que estamos tratando, y el canastillo de los panes sin levadura. Entonces, hoy vamos a ver aquel aspecto, no vamos a resaltar especialmente aquellos aspectos que hablan del animal, de la grosura del animal, porque lo hemos estado hablando bastante, sino vamos a resaltar especialmente la parte de la canastilla y los panes que se toman de la canastilla para ofrecerlo en ofrenda mecida a Jehová. Esta ofrenda es diferente, no era quemada en altar, sino era una ofrenda que se ponía en la canastilla y se ponía en las manos de ellos y ellos la ofrecían como ofrenda mecida a Jehová. Pero curiosamente se le añaden ingredientes. Si usted ve, se le añade una torta, se le añade un pan de hojaldre, un pan y un hojaldre. Entonces vamos a ver qué significa eso según las Escrituras. Si quieren pueden ir a Éxodo 29, donde se nos habla del mismo ritual, el ritual de la consagración, y donde se nos muestran estos ingredientes. Dice Éxodo 29, verso 1, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, de alguna manera ya somos, pero en la práctica hay cosas que nos hacen. ¿Sí? Hay cosas que deben suceder como el ritual de la consagración para que los sacerdotes puedan vivir y practicar su verdadero sacerdocio. Y esas cosas las hemos venido hablando. Primero dice ahí, toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, lo que hemos estado estudiando. Pero mire los ingredientes que hoy se le añaden al ritual. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Entonces, esos son los ingredientes que hoy se le añaden al ritual. Lo que hacía parte de la canastilla, que habían panes, habían hojaldres y habían tortas. Y se resalta mucho el asunto de que fueran sin levadura, que fueran de trigo y que fueran amasadas con aceite. Y dice ahí, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Entonces, esto se le añade al ritual. El canastillo con los panes, con el hojaldre y con la torta sin levadura. ¿Pero de qué trata todo esto? Porque acuérdense que todo esto es tipología. Entonces vamos a ir ya al Nuevo Testamento a comenzar. Primero a ver el ingrediente. ¿De qué era? Harina de trigo. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 20. Yo sé que mis hermanos conocen muy bien estos asuntos, pero vamos a... Nosotros hemos estudiado esto varias veces de muchas maneras. Pero es interesante que el Señor nos lleve por la palabra a unos asuntos muy recurrentemente. Porque para la economía y el propósito de Dios son muy importantes. Entonces Juan 12, verso 20, dice... Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, no es curiosidad, hermano, o no es casualidad que los panes tuvieran que ser hechos de harina de trigo, o de flor de harina de trigo. Entonces, aquí el pasaje nos dice que Jesús es el grano de trigo, que cayó en tierra, pero para que él diera fruto, él tenía que morir. Y es muy interesante que vienen los griegos y cualquiera dijera, el Señor hubiera estado buscando popularidad o volverse un maestro internacional, que mejor que los griegos. Pero ellos se acercan al Señor y el Señor le responde a sus discípulos: ha llegado la hora. No era el momento para que el Señor fuera conocido todavía por los gentiles, sino era el momento de que Jesús fuera a la cruz. Porque espiritualmente, la escritura nos muestra que si Jesús no hubiera muerto, no hubiéramos tenido vida. De nada le hubiera servido a los griegos conocer a Cristo si él mismo no hubiera dado su vida por ellos. Entonces la Biblia nos muestra que Jesús simbólicamente es el grano de trigo. Pero una cosa es el grano de trigo, aún la mata de trigo dando fruto, la semilla de trigo dando fruto, y otra cosa es la flor de harina de trigo. ¿Cómo hacemos para que el fruto del trigo se vuelva harina o flor de harina? ¿Toca qué? Molerlo. Entonces usted comienza a entender Isaías, despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos nuestro rostro de él. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Dice ahí el 5 de Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y ahí usted encuentra otra palabra. Molido por nuestros pecados. Entonces, el material del pan es flor de harina de trigo. El material del pan, que es Cristo molido, herido. ¿Por quiénes? Por nosotros. Porque más adelante Isaías dice: verá el fruto de su aflicción. Entonces Cristo pasa por la cruz, el sufrimiento y la muerte por nuestros pecados, para obtener un pueblo para sí. Y su generación, ¿quién la contará? Entonces, estos panes son figura del pueblo de Dios. Pueblo que es fruto de las heridas y el sacrificio del Hijo de Dios. No piense que yo lo estoy interpretando así. Así mismo lo dice la Biblia. Lea primera los Corintios, capítulo 10, y va a ver cómo el mismo Pablo compara el pueblo de Dios con un pan, pero ese pan fue fruto de que hay una harina de trigo que ha sido molida a tal punto que es flor de harina, o sea, el punto más puro al cual se puede llevar la harina o el trigo para poder ser trabajado, amasado. Y de allí surja el pan. 1 Corintios 10, 16 dice Pablo, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea que cuando estamos bendiciendo la copa de la cena para participar, estamos bendiciendo un asunto que tiene comunión o que nos une en comunión a todos los hijos de Dios redimidos. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. No es la mesa de un grupo en especial. Es la mesa de Cristo en la cual han sido incluidos todos los que han bebido de la sangre y del sacrificio del Hijo de Dios. Pero no solo habla de la copa, sino también habla del pan. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y es interesante ver a Cristo partido, pero aunque Cristo, el pan es una figura, un símbolo del cuerpo de Cristo siendo entregado por nosotros, ahora Pablo dice algo misterioso en el siguiente pasaje. Siendo uno solo el pan, y es muy interesante que en la canasta de los panes habían varios panes, pero de esos panes se tenía que sacar uno solo para el sacrificio. Un solo pan, una sola torta, un solo hojaldre. ¿De qué nos habla eso? De la unidad del cuerpo de Cristo. Una sola fe, un solo Señor. Nosotros todos los que creemos en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Así en la práctica no estemos juntos, así en la práctica estemos divididos por nombres o en la práctica estemos divididos por ciertas cosas en las que hay discusión, cuando Dios mira a su pueblo, Él lo mira como uno solo. Es la unidad del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Sacerdotes de solo una iglesia, la iglesia de Cristo, compuesta por muchos miembros diversos en diferentes lugares, que ha existido a través de diferentes épocas, pero siendo uno en el Señor. Cualquiera que ha sido limpio con la sangre de Cristo, que ha recibido el Espíritu de Cristo, es uno, un solo pan. Dice ahí, siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo. Entonces, ¿de qué nos habla esos panes que son incluidos en la ofrenda mecida? Nos hablan del pueblo de Dios en su unidad, siendo ofrecido a Dios. Nosotros estudiamos hace años acá la mesa de los panes de la proposición. ¿Sí? Los hermanos que estuvieron se acuerdan. Y esa mesa estaba en el lugar santo. Era parte de los utensilios que estaban en el lugar santo, además del candelero y el altar del incienso. Y los hermanos se acuerdan que había que poner dos hileras de panes. 6 y 6. Y habían platos para cada pan. El número 12 en la Biblia es figura del pueblo de Dios, ¿sí? Las 12 tribus, los 12 apóstoles. Y esos panes representan el cuerpo de Cristo en su plenitud, los que están sobre el fundamento de los apóstoles, o el 12. Pero en esta figura ya no nos aparecen 12 panes, porque aunque somos un cuerpo en general bajo el fundamento de los apóstoles, en realidad esos 12 son uno solo. Entonces, ¿por qué estamos resaltando eso? Porque esto que vamos a hablar no se va a referir a los cristianos del primer siglo. No se va a referir solo a la iglesia de Antioquía o de Éfeso, sino se va a referir al pueblo de Dios en su plenitud, a todos. Esto no es solo para los que vivieron en el primer siglo, porque hay grupos cristianos que dicen hoy en día, por lo que vamos a ver, hermano, pero es que estamos en el siglo XX. Así estuviéramos en el siglo 30. Las cosas que Dios espera de su pueblo son las mismas. ¿Por qué lo digo? Porque, ¿cuál es la esencia de lo que hoy vamos a resaltar? Que ese único pan tenía que ser sin levadura. Entonces vamos a ver qué significa eso, sin levadura. Porque ese pueblo que Dios escogió, lo escogió para gloria de su nombre, para que sea una ofrenda mecida. O sea que Dios espera de cada uno de sus hijos, de todos en general, de los que han sido redimidos, que puedan acercarse a Él y ofrecerse a sí mismos como un culto agradable a Dios. Entonces vamos a ver eso, qué significa que el pan no tenga levadura, que el pan sea amasado con aceite, y cómo eso hace parte del sacrificio. Ahí mismo, en el mismo libro, vamos a basarnos, 1 Corintios capítulo 5. No se me duerma, hermano. Si tiene calor, quite la chaqueta, haga algo, luche, luche, reprenda ese espíritu de adormecimiento. 1 Corintios 5. Vamos a leerlo todo. Usted se va a dar cuenta que la levadura aparece más o menos en el verso 6. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren el tipo de pecado que estaba sucediendo en la ciudad de Corinto, en la iglesia. Porque no era que estuviera sucediendo en los gentiles, sino que dice aquí Pablo que ni siquiera entre los gentiles eso sucedía. Y sí sucedía en la iglesia. Había inmoralidad sexual en unos niveles que ni siquiera sucedía entre la gente común. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que a pesar de que había un pecado tan grotesco como este, mira lo que Pablo le dice a los corintios: y vosotros estáis envanecidos. O sea que la iglesia en Corintio era consciente que había un pecado visible, y en vez de tratar el pecado en medio de los hermanos se envanecieron, o sea, perdieron el sazón y comenzaron a tolerar aquellas cosas como la fornicación, cosas que Dios no tolera. Y Pablo les escribe para reprenderlos, porque ¿cuál debió haber sido la actitud? No que entre nosotros no pueda haber pecado, porque es que nosotros damos para eso. Pero una vez surge el pecado debería ser tratado en medio del pueblo de Dios. Pero mira lo que ellos se envanecieron, y Pablo les dice: ¿no debierais más bien haberos lamentado? Porque tristemente muchas veces cuando hay pecado, en vez de haber lamento, hay justificación. Comenzamos a justificar. Comenzamos a justificar al ministro, alabanza. Comenzamos a justificar al pastor. Y comenzamos a ponernos en una posición donde nos sentimos o nos hacemos ver más buenos que Dios. Y comenzamos a tolerar el pecado. Y dice: ¿no debieras haberos más bien lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que a veces no es solo suficiente el lamento, la vergüenza, sino que hay veces es necesario, por causa de la misma iglesia y el Señor que seguimos, que el que ha practicado tal pecado sea quitado en medio del pueblo de Dios. Una de las cosas que algunos hermanos han dicho que ha perdido la iglesia en el siglo XXI ha sido la disciplina eclesiástica. ¿Sí? La Biblia habla de que nosotros debemos tratar el pecado personalmente. La Biblia habla que Dios trata el pecado con cada uno de sus hijos. A eso la Biblia le llama la disciplina. La Biblia habla de que cuando nos presentemos delante de Cristo, uno de los asuntos que Él va a tratar fue los pecados que no fueron tratados aquí en la tierra. Pero además de eso, hermanos, la Biblia habla que la iglesia es llamada a tratar los pecados de los miembros. ¿Sí? No solo un asunto personal. Como pueblo del Señor, como una asamblea donde nos sometemos los unos a los otros por amor a Cristo, el pecado entre nosotros no debiera ser tolerado. ¿Sí? Ese era el error de la iglesia de Corintio. Tolerancia, envanecimiento a unos pecados visibles que estaban practicando sus miembros. Claro, ese trato de ese pecado debe ser hecho con mucho cuidado, con delicadeza, siguiendo los principios bíblicos que dice la palabra. Cuando estuvimos reuniéndonos con los hombres, cuando tratamos esos asuntos de orden y de autoridad en la iglesia de Dios, los hermanos pueden recordar que en la quinta enseñanza nosotros dimos un tema que se llama la disciplina en la iglesia. Y enseñamos principio por principio cómo la iglesia debe tratar el pecado en los miembros. ¿Cuáles son los principios? No lo vamos a estudiar. Simplemente los recuerdo para saberlo. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? A solas. No hay que exponerlo públicamente. Primero a solas. Si no te escucha, llama a dos testigos. Si no escucha a los testigos, ¿qué debemos hacer? Decirlo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia también busque la restauración del hermano. Si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? Sacadlo del medio vuestro. Sacadlo del medio vuestro. También cuando estudiamos la epístola primera de Juan los sábados, ¿se acuerdan, hermano, que estudiamos la restauración del hermano caído? Principios para tratar el pecado en nuestros hermanos, en medio nuestro. Tal vez lo único que se le añade, si es una persona que está en eminencia, si es un anciano, no debe usted hablar a solas, usted debe hablar con dos testigos. ¿Sí? O sea que la acusación, como es para una persona que tiene un lugar de autoridad en medio de la casa de Dios, tiene que ser una acusación seria, que tenga testigos. Porque también hay muchas cosas que no son. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en Corintio? Toleró el pecado. Mira lo que sigue diciendo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, esas frases, hermano, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mira esa frase. Reunidos vosotros, en el nombre del Señor, en el poder de nuestro Señor. ¿Y qué deben hacer? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa frase es muy similar a la frase de Jesús, del Señor en Mateo 18. Entregadle. Tenerle por gentil. ¿Quiere pecar en la carne? Entréguenlo para que Satanás toque su carne. Porque al que le gusta usar su cuerpo para el pecado, sin arrepentimiento, en algún momento la iglesia puede decir: Señor, lo entregamos para que al que él le ha servido en su carne, venga y lo toque. Teniéndole por gentil y publicano. ¿Por qué se hace esto, hermano? Porque como lo vamos a leer ahora, en el pasaje siguiente se nos dice que no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, Dios quiere tener un pan, pero este pan es sin levadura. Y por el contexto nos damos cuenta claramente que la levadura, ¿qué es? Pecado. Y Pablo nos está diciendo que no es bueno que nosotros toleremos el pecado, porque si no, el pecado va a llenar todas las esferas de la iglesia. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, un ministro peca y cae en fornicación, y la iglesia, en vez de entrar en una actitud de lamento y de tratar el pecado seriamente con los principios de Dios, lo justifica, espontáneamente vamos a ver cómo los hermanos de la alabanza caen en pecado. Espontáneamente vamos a ver cómo nuestros hijos caen en pecado. Y el pecado va a comenzar a supurar y a carcomer todos los rincones de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado es como levadura. Tiene poder para leudar toda la masa. Y el Señor quiere que como pueblo nos acerquemos a Él y le sirvamos, pero sin levadura. Porque la iglesia en Corintio era un pan, pero era un pan con levadura. Un pan que era desagradable. Claro está, hermano. Esto que estamos hablando es para los miembros activos de la iglesia. ¿En qué sentido? Si usted trae una visita, seguramente y no ha conocido a Cristo, su contexto es, pero si usted acostumbra a reunirse con nosotros domingo tras domingo, participar de la cena, participar de las oraciones, recibir palabra, usted debe saber que su misma disposición a reunirse le da la autoridad a la iglesia para tratar con asuntos de su vida. Si usted no está dispuesto a que los hermanos tengan, por amor a usted, la responsabilidad de entrar a aspectos de su vida, no vuelva. No vuelva. Se lo decimos con todo el amor del Señor. No vuelva. Porque la iglesia del Señor es una asamblea que se somete a Cristo, a la palabra, y es llamada a someterse los unos a los otros. ¿Sí? Eclesiastés 8, verso 11. No pierda ese pasaje de Corintios, pero sí quiero que lo leamos. Eclesiastés 8, verso 11. Como decía el hermano Leonard Ravenhill, si usted quiere fornicación, si usted quiere borrachera, si quiere en el pecado hay mucho, vaya para el mundo. Vaya, allá lo puede disfrutar. Pero en la casa de Dios el pan es santo, sin levadura. Dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. A veces, hermano, nosotros somos muy ingenuos, de verdad. Hasta nosotros, cuando presidimos, cuando tenemos una responsabilidad en la iglesia, somos ingenuos. Vemos que la hermanita está en una situación que está entrando en pecado. Entonces uno comienza a decirle a los hermanos, hermano, hay que hablar con ella. Sí, hermano, entonces comienza uno a hacer vacías, pero es que esto, y comienza a darles tiempo y tiempo. Y cuando ya el pecado sale a la luz y comienza, y ya uno lo va a tratar, ¿ya para qué? Si el pecado siempre trae daño, hermanos. El pecado hay que tratarlo, y ahí no solo hay que tratarlo, hay que prevenirlo. Y no solo hay que prevenirlo, hay que enseñar constantemente, para que la conciencia de cada uno de nosotros sea advertida y no entre en un camino de destrucción para nuestra alma. Por eso, aunque hay muchos hermanos que no les gusta que hablemos ciertos temas, aunque no sucedieran entre nosotros, el simple hecho de que nuestro corazón se llenara de temor y de prevención hacia eso ya sería gran ganancia. Pero en muchos lugares solo se habla de que tú puedes, supéralo, sé feliz. Y están llenos de pecados. El ministro se mete con la muchachita, se mete con una, se mete con otra, a la luz de todos. Y cuando van a tratar el asunto, no es que fue problema de la muchacha, pero es que la muchacha lleva un año reuniéndose y el director de la alabanza lleva 15. Y fue problema de la muchacha. Hay que ejecutar sentencia sobre las malas obras. Hay que llamarle a lo que es pecado, pecado. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? El corazón de las personas va a estar en disposición a caer en eso. Por eso Pablo trata en la iglesia en Corintio eso, para que la levadura no siguiera aumentando, porque eso tiende a suceder. Yo les conté alguna vez el caso de un hermano. Tocaba la alabanza tremendo, cayó en pecado frente a todos, hermano. Ninguno fue capaz de acercarse a decirle. Se dejó el asunto como si no hubiera pasado nada. El hermano menor de él volvió a caer. Toda su familia terminó alejándose. ¿Por qué? Porque cuando no se trata el pecado en primera instancia, vamos a sufrir el fruto después. Apocalipsis 21, verso 12, hay una figura, no pierda Corintios porque ese es el pasaje que nosotros estamos usando. Está la figura de la iglesia como una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Esa es una figura muy preciosa, pero una de las cosas que Juan resalta de esta ciudad, ahí en el 21, 12, dice que ella tenía un muro grande y alto. ¿Sí? Más adelante nos dice que ese muro habían puertas y esas puertas tenían los nombres de los apóstoles. Pero el muro antiguamente era construido alrededor de la ciudad. ¿Para qué? Para proteger a la ciudad, para resguardar a la ciudad. ¿Se acuerdan de Jericó? No podían entrar a Jericó porque había un tremendo muro. Así es la Nueva Jerusalén, un muro alto. Y ese muro eran hombres, ¿sí? Y esos hombres eran los 12 apóstoles. Así como en el tabernáculo también tenía un muro. ¿Y saben cuál era el muro del tabernáculo? Alrededor del tabernáculo estaban las carpas de los sacerdotes. Entonces, de alguna manera, el muro del tabernáculo era ¿quién? Los mismos sacerdotes. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros somos llamados a proteger la iglesia. ¿De qué? El mismo pasaje de Apocalipsis nos dice ahí en el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea que el muro grande era para proteger a la Nueva Jerusalén para que no entren en ellas cosas que abominables, mentiras, cosas que para Dios son desagradables. Entonces, de alguna manera, esa es otra figura de un pueblo santo, un pueblo que tiene un muro alrededor y que protege a los que están dentro. ¿De qué? De cosas abominables, de pecados, pero también de mentiras. Porque como lo vamos a ver, hay cosas que la iglesia nunca puede tolerar. Yo entiendo que hay cosas que son debilidad de fe. Digamos, usted se encuentra con el hermano que de pronto él porque es un niño en el Señor, no sabe que hay cosas que no son del Señor, pero son cosas tolerables. Por ejemplo, el hermano piensa que no hay dones espirituales. Le enseñaron así. El hermano no cree en el arrebatamiento, o cree que va a ser antes o después, o que va a haber 7 arrebatamientos secretos. Bueno, pero eso es tolerable. El hermano cree que de pronto tener el cabello largo como hombre no es malo. Bueno, hay cosas que son de debilidad de fe, que no son pecaminosas. El hermano cree que, no sé, cosas que son, que puede comer o no comer, que puede guardar un día o no guardar un día, como dice Pablo ahí en Romanos. Eso es, son niños, eso es tolerable. Pero hay cosas que nunca serán tolerables. ¿Cómo qué? La doctrina central, otro evangelio. El pecado de los Gálatas y los Corintios aún era que toleraban otro evangelio. Ya no por gracia, sino porque hagamos, porque... ¿Qué más? El pecado. ¿Se acuerdan de Apocalipsis cuando se habla de Jezabel? Toleras a esa mujer profetisa que seduce a mis siervos y los lleva a practicar ¿qué? Idolatría y fornicación. El pecado de ellos era tolerar cosas que Dios no tolera. O sea, Dios tolera que el niño sea chiquito y todavía se haga en el pañal y hay que cambiarlo, hay que ser paciente. Por ejemplo, el hermano que casi no es constante en las reuniones, que hasta ahora está ahí, y toca tenerle paciencia porque a veces viene, a veces no viene. A veces de pronto interrumpe la reunión, a veces no sabe orar bien. Eso es tolerable. Pero una cosa es que el hermano a veces venga y no venga, pero otra cosa es que viniendo sepamos que está en fornicación. ¿Sí me hago entender? Eso ya no es tolerable. Otra cosa es el hermano que no entiende bien. Pero otra cosa es el hermano que viene con una doctrina falsa a llenar y a minar la mente de los hermanos con esa doctrina falsa. A eso hay que tenerle también, ¿qué? Cuidado. Y hablarlo en privado. Y si no escucha en privado, hablarlo con dos. Y si no escucha dos, hablarlo con la iglesia. Y si no escucha la iglesia, cerrarle la puerta y no dejarlo asistir a las reuniones. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que son debilidad, pero hay cosas que son abominación y mentira. Ahí sí debemos ser muy muro. ¿Usted sabe cómo es un muro, hermano? Se dice de los profetas, a algunos les decía, como muro de bronce. O sea, usted rompa un muro de bronce. Entonces, por un lado debemos ser muy amorosos, muy pacientes, pero por otro lado, muy serios y muy tajantes. ¿Sí me va a entender, hermano? Ese era el pecado de Corintio. Sigamos en 1 Corintios 5, 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. No sabéis, porque a veces nosotros pensamos que no, Dios es amor, Dios... No, hermanos. Por ejemplo, imagínate tú qué puedes pensar de ese tipo de iglesias hoy en día que permiten que sus ministros sean homosexuales. Que el liderazgo, hermano, sea homosexual. Tolerar esa levadura va a hacer que los hijos de esas iglesias sean pervertidos, hermano. Eso va a traer un efecto muy, muy negativo, hermano, a los cristianos en ese lugar. Entonces no podemos tolerar, por más que hablemos de amor, hermano, nunca debemos tolerar lo que Dios llama abominable. Amén. Amén. Dice, creo que es Eclesiastés o Proverbios, dice, ¿qué haremos cuando hablen de nuestra hermana menor? Una mujer joven, digamos, una iglesia nueva. Si ella fuere muro, ¿qué vamos a hacer? Edificaremos sobre ella una torre. Cuando la iglesia se guarda del pecado, cuando la iglesia se guarda de las falsas doctrinas y es seria en la doctrina y seria en la santidad, es una iglesia que Dios puede edificar cosas preciosas sobre ella. Pero si es puerta, ¿qué es puerta? Que todos pasan por ahí. ¿Qué toca hacerla? Resguardarla, o sea, asegurarla. Miren, hermanos, yo conozco iglesias locales, porque entre nosotros hay mucha libertad. Libertad de orar juntos, libertad de que tú hables una palabra. Tenemos comunión, ¿sí? Pero eso algunos hermanos lo malinterpretan. Y la comunión y la libertad no es para darle lugar al enemigo. Yo, por más que pueda tener comunión y tengamos libertad en Cristo, no podemos permitir falsas doctrinas o pecados. Eso no es comunión, eso es sinvergüencería. Y saben, hermanos, que iglesias locales que han permitido que los hermanos hagan, sus hijos hagan y deshagan, son iglesias que no prosperan. Esas iglesias que dejan que cualquiera enseñe cualquier cosa, terminan siendo iglesias que no prosperan, que se leudan, que a veces crecen, pero crecen con pecados, con cosas vergonzosas. Y el pan debe ser, ¿qué? Sin levadura. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros conocimos el caso de una iglesia. Una hermana, ay, tan querida, ay. Y la hermana comenzó a manifestar que tenía problemas de homosexualismo. Pero nadie lo tomó en serio, hermano. Comenzó a juntarse con otras hermanitas, volvió así otras hermanas. Terrible, hermano. No hay cosas que hay que tratarlas seriamente. porque si no eso. Limpiaos. Pues, ¿no sabéis que un poco leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. O sea que el llamamiento a la iglesia es ¿qué? A limpiarse, a no tolerar, a buscar por medio de la comunión y de la palabra de Cristo, quitar esas cosas que son mancha, quitar esas cosas que deshonran al Señor, quitar esas cosas que destruyen nuestra vida espiritual. Y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Pablo está diciendo que así como Israel celebraba unas fiestas, y entre ellas celebraba la fiesta de los panes ázimos, que era una fiesta de panes sin levadura. Pero era una fiesta que estaba unida a la otra fiesta, a la Pascua, se celebraba los mismos días. Entonces mientras celebraban el sacrificio del animal que les dio la libertad, lo hacían comiendo panes ácimos. Asimismo, cuando nosotros nos reunimos a celebrar a Cristo crucificado, nos reunimos a celebrar como un pueblo sin levadura, un pueblo santo, ¿sí? Porque no es que Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros sigamos viviendo en pecado. No es que Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros toleremos aquellas cosas por las que Cristo fue crucificado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, Pablo está diciendo, hermano, ahora reunámonos, celebremos, estamos en Cristo. Esto debe ser una fiesta y una alegría para nosotros, pero sin levadura, hermanos. Un pan que se mece encendido, pero en olor grato a Dios. Y es que esto es tan tremendo que no solo malogra todo tipo de servicio que ofrezcamos a Dios, sino malogra la misma iglesia. Yo he llegado a lugares donde los hermanos me dicen, hermano, mire, es que yo cómo puedo recibir la palabra, o cómo yo puedo cantar la alabanza, si yo sé que el que lo está haciendo está en fornicación. ¿Sí me hago entender? Y los hermanos saben y nadie hace nada, nadie le dice nada. ¿Cómo puedo, hermano? Dígame con qué tranquilidad yo le puedo escuchar la enseñanza, si yo sé que este hombre está, o esta mujer está en esto. Eso malogra el ambiente, ¿no, hermanos? Eso crea una contrariedad. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Tremendo, ¿no? O sea que después de un proceso, cuando la persona no se arrepiente y sigue en su pecado, ¿qué le manda Pablo a la iglesia? No juntarse. No juntarse. Y no solo el pecado de fornicación, ¿qué dice ahí más? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque si no le tocaría a usted dejar de ir al trabajo, de ir a la... porque eso es el mundo. ¿De quién estás hablando, Pablo? O con los avaros, o con los ladrones. O sea, si usted sabe que un hermano está robando, que es tramposo, que por amor al dinero es chanchullero, ¿qué deberíamos hacer? Después de hablarle una, dos veces, hablarlo con la iglesia, no juntarse. Tremendo, ¿no? Una vez, la hermana David Perr está tratando un caso de pornografía en un varón. Entonces la esposa le escribe, hermano, a ella, hermana, he orado por él, he ayunado por él, lo he exhortado públicamente, o sea, los dos, y no cambia. ¿Qué debo hacer, hermana? Él se reúne, sí, es el líder de jóvenes. ¿Qué debo hacer, hermana? ¿Ya habló a solas? Traiga a los testigos. Si no escucha a los testigos, dígalo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, que lo tengan por gentil. No se vaya a divorciar, es su esposo. Pero por lo menos que ese sinvergüenza no pervierta la iglesia. Usted sigue reuniéndose. Pero miren lo tremendo. Cuando una mujer, ya después hablar a solas con él, y le dice, si usted lo sigue haciendo, yo voy a hablar con los hermanos de la iglesia, se le va el pecado al hombre. Porque así somos, ¿no? Cuando el pecado sale a la luz, pierde su poder. Entonces, la hermana solo tuvo que decirle, si usted sigue siendo eso, le voy a decir a los hermanos, y ahí dejó el hombre de hacerlo. Lo libró, ¿cómo? Disciplina bíblica. ¿Sí? Porque ya que usted lo haga en secreto y que su esposa lo haga, usted hasta se le justifica. Pero que su esposa le diga, lo voy a decir a los hermanos. Usted ya lo piensa, ¿cierto? Claro, usted ya lo piensa. ¿No? El pecado hay que tratarlo, hermanos. El pecado hay que tratarlo. Pues en tal caso sería salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. El que a veces pasa eso. Oiga, hermano, mira, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan del trago? ¿Eso es pecado o no es pecado? No, hermano, no debería emborracharse. Oiga, hermano, entonces porque yo veo todos los sábados al hermanito ahí en la cantina. ¿Usted qué dice ante eso? Tremendo, ¿no? Que a veces son los mismos hermanos. Dice Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. O sea que si usted está dentro, se tiene por entendido que la iglesia tiene toda la autoridad para tratar a los que están dentro. Si usted está afuera, porque hay gente que está afuera, pero los que están dentro, la iglesia tiene toda la autoridad. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero a los que están dentro, la iglesia misma. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, cuando hay perversión, cuando hay pecado, llega un punto donde la iglesia debe tomar la decisión de quitar. Puede que ese quitar sea temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que se arrepienta. Porque si se arrepiente, segunda los Corintios nos muestran que ya que restaurarle. Si no se arrepiente, que se quede afuera. Porque aún todas las instancias de disciplina que muestra la palabra es con el fin de ¿qué? De restaurar. Siempre es con el fin de restaurar. 1 Corintios 10, verso 18. Isaías 28, perdón. Isaías 28. Miren este tremendo pasaje, hermano. Este es un caso ya extremo. Pero aunque se vea extremo, no crea que no haya pasado, hermano. Hay muchas iglesias, muchos ambientes cristianos, muchos panes. Este pasaje nos habla de la mesa de Israel, hermano. Porque Dios siempre consideró a su pueblo como una mesa, donde Él venía a cenar con ellos. Pero hay algo tremendo que sucede en esa mesa, como lo vamos a leer ahí. Es una mesa que está llena de vómito y de toda cosa inmunda. Y ellos, aun con la mesa llena de vómito y de toda cosa inmunda, creían que servían a Dios. Pero Dios no puede recibir algo así de su pueblo, hermanos. La ofrenda debe ser santa, mecida, sin levadura, y además de sin levadura, con aceite. O sea, una ofrenda espiritual agradable a Dios. Mira cómo lo dice 28:7. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. Porque una de las cosas que trae el vino, el alcohol, es que si embrutece y quita los límites, cosas que una persona nunca haría en su sano juicio. Cuando comienza a embriagarse, Nazas. Por ejemplo, cuando usted estudia la historia del catolicismo romano y la historia de algunos papas llamados los papas negros, usted nota que eran personas entregadas al vino. Y cuando comenzaban a beber, ellos hacían unas tremendas fiestas, hermano. Y ni cosas que se escuchan en el mundo, hermano, hacían estos hombres. Cosas horribles, hermano. Y eso ha sucedido en personas que dicen que son representantes de Dios. ¿Alguna vez se acuerdan cuando tratamos las obras de los nicolaitas? Cómo se entregaron a la carne sin ningún estupor, sin límites. Y dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión y tropezaron en el juicio. O sea, cuando el sacerdote se embriagaba, perdía todo, ¿qué? Juicio, toda razón. Cuando nosotros comenzamos a darnos al exceso, perdemos la visión, la capacidad de juzgar las cosas. ¿Y eso qué trae? ¿El alcohol en exceso qué trae? Vómito. Vómito. Por eso cuando el Señor le dice a la iglesia en la Laodicea, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. O sea, es algo que ya está maluco. Y dice ahí, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Imagínate, hermanos, a tal punto que usted comienza a mirar y a mirar, y todo está lleno de vómito y de suciedad. Y a veces no es muy diferente hoy en día. Uno comienza a examinar el cristianismo y cosas, pero que son como el vómito. Yo vi una noticia y escandalosa. El pastor tuvo una visión. Y la visión era que el Señor le mostraba que él debía consagrar a algunas hermanas de la iglesia. Y las hermanas de la iglesia eran mujeres casadas. Y la supuesta consagración era llegarse a ellas. Era lo tremendo. Y no solo ese hombre, una visión, pero el infierno. Pero lo más tremendo es que los esposos de las mujeres accedieron. Imagínate, eso es una mesa llena de ¿qué? De vómito, hermano. Qué cosa tan abominable, ¿no? Y eso es, a veces, cristianos. A tal punto que, ¿saben quién lo denunció, hermano? Un noticiero de la ciudad. Ni siquiera fueron los mismos hermanos. Fueron un noticiero. Cuando la iglesia, en su... Porque a veces, ¿saben qué es lo que embriaga? Las revelaciones. Entonces están llenos de revelaciones, llenos de profecías, pero puras falsas, de su propia carne. Y los hermanos creen todo eso. Entonces no tienen que visión de las cosas tan sencillas y claras que dice la palabra. Y la gente se deja llevar. Sin contar eso, ¿no? Cosas que hacen, hermano, a veces los grupos de jóvenes o de niños, hermano. Se escuchan unas cosas terribles, hermano. Porque a veces nosotros, confiando que son personas piadosas, vamos y dejamos el niño o el joven. Y a veces la persona que está ahí al frente no es una persona, sino es llena de levadura. Y eso termina afectando a nuestros hijos, a nuestros... Entonces es un asunto muy... Por eso, como yo les decía, nosotros hemos hablado esto muchas veces, pero siempre como que el Señor nos lleva para que tengamos presente y el Señor nos guarde a nosotros, de darle lugar a la levadura. Está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y pues en un lugar así que dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Porque hay algo que es muy cierto, hermano. Cuando hay inmoralidad, la luz de la revelación del conocimiento de Dios se va de entre nosotros. ¿Sí? El pecado aparta la revelación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces usted va a notar que a veces son cultos cristianos llenos de cosas, pero sin conocimiento, sin enseñanza, ¿sí? Y muchas veces no se puede enseñar porque si uno comienza a enseñar, le pisa la cola a más de uno. Entonces eso enmudece muchas veces a los predicadores. En estos días yo tuve la experiencia. Me lanzo un mensaje sobre la familia. Y después me iba a hospedar en la casa de una... Cuando me subo a la camioneta, hermano, todo lo que usted dijo era contra mí. Sin conocerla. Seguramente el pastor del lugar no lo hablaría porque conoce las situaciones. ¿Sí me va a entender? Porque muchos enmudecen por no pisar la cola de algunos. Pero es mejor honrar al Señor y a su palabra, hermano. Aunque a veces tengamos que nosotros mismos ser avergonzados. Mejor que el Señor sea hallado justo y nosotros avergonzados, como decía él, lo decía Moisés y lo dicen los profetas. A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque a veces ya los viejos están viciados. ¿Con quién vamos a empezar? Toca comenzar con muchachos, con pocos, con jóvenes, con niños, porque a veces los viejos están llenos de vicios, males. Levítico 8:24. Volvemos a donde comenzamos, hermano. Dice, ahí en el 26. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón. ¿Saben quién es Aarón aquí, hermano? Cristo mismo, figura al sumo sacerdote. Y lo que nosotros hacemos, hermano, es lo que Cristo le presenta al Padre. Cristo no puede tomar en sus manos cosas inmundas, hermano. No puede tomar nada leudado. Él algún día dirá: este es mío, Padre, este es mío. Y este no, a este ni lo conozco. Apártese de mí, hacedor de maldad. En la ofrenda mencida solo hay panes sin levadura. Si usted quiere ser un buen sacerdote, un buen ministro de Dios, si nosotros esperamos que Dios halle algo agradable en medio de su iglesia debe ser santa y sin mancha, hermano. Panes sin levadura. Hijos, hogares sin levadura, hombres sin levadura, mujeres sin levadura. El Señor nos santifique, hermanos, nos limpie esa vieja levadura, de tal manera que cuando nos acerquemos a orar, a cantar, Dios halle en nosotros algo agradable. Y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Nosotros pensamos que el servicio a Dios es saber cantar, saber tocar un instrumento, pararnos en la tarima. No, hermanos. El servicio a Dios incluye nuestra vida, todo nuestro ser. Y el Señor quiere pan sin levadura. Señor nos ayude, hermanos. Como les decía, si usted quiere entrar un poco en detalle, la disciplina en la iglesia. Ese tema ahí es muy claro. Y la restauración del hermano caído. Ahí hablamos cómo tratar un poco el pecado. Pero el Señor nos ayude para que podamos ser una iglesia santa. Que el Señor halle el fruto de su sacrificio en nosotros. Y no halle vómito. Y si hay vómito, que nos dé la sabiduría de limpiarlo de una manera sabia, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia. Tu palabra que es santa. Y tu palabra que es pura, Señor. Tú sabes, Señor, que ella es un remedio para nuestra alma, Señor. Que ella es una cuerda, Señor, que no nos deja salir a la locura de nuestra carne. Porque ciertamente que hay levadura en nuestra carne, Señor. Ciertamente que somos inclinados a hacer lo malo, Señor. Pero te pedimos que nos guardes, Señor. Te pedimos que obres en nuestra vida, Señor. De tal manera que eso viejo quede, Señor, atrás. Y podamos ofrecer una ofrenda mecida, santa y limpia a ti, como es digno de tu nombre, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.